El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Él es el abogado Julio César Bonilla Gutiérrez, que actualmente es comisionado ciudadano del InfoCDMX y pues bueno, siempre ha estado maximizando el tema de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas en la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre los derechos digitales, cómo están evolucionando y cómo es que también se están utilizando para generar violencia o actos ilícitos. Entonces, las herramientas digitales sirven, pero también para hacer el mal. Querido comisionado, bienvenido al IMER.
Querida Jessy, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por esta gran oportunidad y en efecto estamos en un momento en el que las circunstancias, las variables que conocíamos hace apenas 5 o 10 años han cambiado muchísimo en materia constitucional, de derechos humanos, de tecnologías y naturalmente de democracia. Incluso la dimensión misma del poder ha cambiado, así que será una gran oportunidad para conversar de esto y otros temas contigo.
Sin duda, porque el tema de derechos digitales ha estado en boga. Realmente no existe una legislación en sí mismo, pero entendemos que hay códigos en materia penal, sobre todo en algunas entidades, que ya empiezan a tipificar algunos delitos, pero vaya, no se tiene una estructura en sí mismo a nivel normativo. Entonces, ¿qué tenemos de avance y qué tenemos de desafío? No solamente a nivel constitucional, sino también a nivel legal.
Sí, es cierto. Esa es una gran pregunta porque, si bien es cierto, existen hoy, en este momento, tres grandes modelos de referencia en materia de regulación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información a nivel internacional, como es el caso de lo que está sucediendo hoy con el gigante digital chino. Por el otro lado, con la Comunidad Europea y su reglamento en materia de inteligencia artificial y lo que está sucediendo con nuestros vecinos del norte, que arrancaron con esta carrera tecnológica ya hace 20 años, al menos como la conocemos hoy, desde Silicon Valley y ahora en Washington, ¿no? Es cierto que México ya ha empezado a colocar las fichas en el tablero internacional en materia legislativa. Por lo que hace a la regulación particularmente de la inteligencia artificial, hoy en el Congreso Federal existen poco más de 60 iniciativas vinculadas con este tema que van a regular de manera directa o indirecta a nivel constitucional y después general, digamos, los contenidos reglamentarios de la misma para que sean utilizadas en diferentes variables y materias. Una de ellas es la que acabas de señalar, Jessy. Todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Si bien es cierto, en esta materia particularmente hemos avanzado mucho como mexicanas y mexicanos a partir de diversos hechos, hay que decirlo, lamentables, que dieron origen a una legislación o una serie de legislaciones vinculadas con la denominada Ley Olimpia, que en realidad no es una sola legislación, es una serie de modificaciones normativas en la República que impactan, sí, a la materia penal, pero también a otro tipo de materias de carácter jurídico normativo que intentan hacer frente a procesos tan delicados como es la violencia digital en México. Pero también es cierto lo que acabas de señalar. ¿Qué significa la existencia o la transformación de los derechos en el mundo digital? Y este debate es un debate que ya estamos asimilando en la nación y qué bueno que tú y yo estamos conversando este tema el día de hoy porque hemos trabajado dentro de la materia de transparencia y de protección de datos personales en este asunto, generando justamente una propuesta sobre qué significaría tener una carta de derechos de la persona en el entorno digital.
Y justamente ahorita que pone este escenario sobre la mesa, pues bueno, saber si hay protocolos a nivel internacional o siquiera un modelo de ética de cómo utilizar las redes sociales, las plataformas digitales y sobre todo la inteligencia artificial de forma responsable, o simplemente como no hay una regulación, no tiene ningún límite, y justamente quedamos en escenarios como los que nos platica, ¿no? De violencia uh-huh. digital, de violencia mediática, de violencia en redes sociales como la Ley Olimpia.
Sí, a ver, a nivel internacional sí existen modelos de referencia para nosotros. El más importante quizá en esta materia es el Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial, que es un reglamento muy robusto que tiene como propósito justamente salvaguardar derechos y libertades fundamentales en el entorno digital con el uso intensivo de las nuevas tecnologías, particularmente el de la inteligencia artificial. Y este reglamento establece con toda claridad que los pilares para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial tiene que ser, uno de ellos, la ética, el otro, la seguridad, otro, la explicabilidad y otro, la transparencia. Es decir, hoy por hoy es muy importante señalar, querida Jessy, que nos enfrentamos a un momento de transformaciones a nivel civilizatorio como nunca antes en la historia. Es decir, si bien es cierto, el mundo no fue igual después de la aparición del fuego, el descubrimiento de la rueda, la brújula, la polea, la pólvora, la creación de la imprenta, que fueron herramientas muy poderosas para la humanidad, hoy la creación de la inteligencia artificial ha roto todos los paradigmas. Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta, pero súper poderosa, que está transformando las formas en cómo tú y yo nos comunicamos, en cómo el Estado entiende la dimensión del poder, en cómo las sociedades también se interconectan, se digitalizan e interactúan, ya no solamente en el ámbito comunitario, local o físico, sino a nivel planetario. Es más, hoy la inteligencia artificial, con estas variables que acabas de señalar, sí es importante, digamos, analizarlo, pero también debo decirte que ha tocado todas las actividades del ser humano. La medicina, el arte, el derecho, la justicia, la movilidad, el medio ambiente. A ver, temas tan esenciales como el tránsito en una gran ciudad, temas de defensa militar. En fin, hoy la inteligencia artificial está presente en todos estos ámbitos. Si tenemos modelos de referencia, sí, por supuesto. El europeo me parece que es el más cercano a nosotros por esta tradición que tú la conoces muy bien como experta en estas materias, de la tradición romano-germánica para América Latina. Lo cierto es que también el Reino Unido de la Gran Bretaña ha realizado y fijado sus posicionamientos al respecto, Estados Unidos de Norteamérica también y, por supuesto, China. Habrá que identificar, y eso es una invitación que he venido generando a lo largo de estas conversaciones, tanto públicas como privadas, ¿cuál es el modelo que nos conviene más como mexicanas y mexicanos, es más, como latinoamericanos, frente a nuestra riqueza cultural, a nuestra diversidad también material y, por supuesto, a nuestra propia experiencia frente al poder, la tecnología y todos los factores que engloban la inteligencia artificial y otros motores que hoy existen a nivel internacional?
Sin duda, porque pues bueno, hay muchos factores que se van relacionando, sobre todo el sector de la población que accede a estas herramientas digitales como la inteligencia uh-huh. artificial, que expone su información, que puede ser susceptible a diversos tipos de delitos y que no solamente pueden ser las juventudes, las niñas, los niños, las adolescencias, sino también los adultos mayores, que podríamos pensar que tienen un mayor desafío por el rezago en el uso de estas herramientas tecnológicas. Y también, pues bueno, que no sabemos si incluso en las áreas rurales del país o si todas las personas en México, si bien pueden ser usuarios de alguna red social, pues realmente son usuarios de un aparato inteligente. Pero ahorita que platicaba esto, comisionado, ¿Existe algún protocolo que nos invite o nos eduque para saber cómo utilizar estas herramientas digitales de forma útil, de forma preventiva de los delitos? Vaya, porque no solamente puede ser el robo de identidad, puede ser también pornografía infantil, la pornografía en términos generales, ciberacoso, muchos tipos de delitos que sin duda pues son temas apremiantes para la sociedad mexicana y que también pues, nos invita a la reflexión si no solamente es una tarea, por ejemplo, en materia de transparencia, sino también de las fiscalías o incluso también de la Secretaría de Educación Pública para educar a la sociedad mexicana en estos temas. Pero, querido comisionado, vamos a hacer una breve pausa aquí en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con el comisionado Julio César Bonilla del Info CDMX.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, regresamos de una breve pausa. Seguimos aquí en Radio Ciudadana platicando con el comisionado Julio César Bonilla del Info CDMX sobre el papel de los derechos digitales, pero también sobre la violencia digital, sobre las herramientas jurídicas, pero todavía los importantes desafíos que tenemos en estos vacíos legales y de instrumentalización. Pero creo, comisionado, nos quedamos en este escenario. Existe como, algo que nos educa a nivel preventivo, es exclusivo de temas de transparencia o puede colaborar la educación pública o también las fiscalías en cada entidad federativa?
Esa es una pregunta sumamente relevante para el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El desarrollo tecnológico ha sido tan acelerado en los últimos 10 años que escuché no hace mucho a uno de nuestros ministros electos, el maestro Irving Espinosa Betanzos, que hacía un símil sobre cómo avanza la tecnología y cómo sigue la regulación a la tecnología, ¿no? Mientras la tecnología va en ascensor, decía él, el derecho va por escaleras, ¿no? Es decir, esta capacidad de desarrollo tecnológico ha alcanzado niveles que no habíamos visto en la historia de la humanidad y por tanto el derecho y su regulación va detrás de ella, intentando generar marcos normativos que justamente encuadren modelos de ajuste, de perfección y de corrección en su caso, frente a los riesgos de un uso indebido de estas tecnologías. Y en eso estamos en México. Digamos, en material o analógica hemos hecho mucho. Y tú eres experta en esto cuando se diseñaron protocolos en materia de prevención de violencia contra las mujeres en procesos electorales. Hay otros mecanismos de atención y de prevención de estos modelos, como el que ya señalamos que ya son ley, la Ley Olimpia, y todas las reformas constitucionales y legales aplicadas al caso. Lo cierto es que no hemos alcanzado un modelo de maduración suficiente, diría, ni México ni el mundo, que haga frente total a estos retos que son parte de un modelo que escapa de lo analógico y llega a lo digital. Por eso, primero, las regulaciones que te he señalado intentan generar controles de carácter ético, de seguridad, de transparencia y explicabilidad con el uso de estas tecnologías para dar el siguiente paso, evitar que estas tecnologías sean indebidamente utilizadas. Ya señalaste algunos casos, suplantación de identidad, ciberacoso, violencia digital, en fin, son realidades que se están actualizando de manera permanente hoy en día. Necesitamos protocolos, por supuesto, pero acabas de dar, digamos, en el punto clave de uno de los temas en los que el Info Ciudad de México ha venido trabajando durante los últimos años. El trabajo directo con las infancias y con los adolescentes en la escuela primaria y secundaria. Es decir, si nosotros en realidad queremos iniciar un proceso de transformación y cambio que haga frente a estos retos, necesitamos incidir en quienes hoy son los nativos digitales y en quienes en realidad serán los tomadores de decisiones fuertes y consolidados en un futuro cercano, que es la niñez y la adolescencia. Y cuando nosotros hemos compartido este tipo de experiencias con niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria y de primer grado de secundaria, el interés se eleva muchísimo porque, como nativos digitales, no se dan cuenta de cómo están interactuando con la red digital. Y cuando encendemos las red flags o ciertas alarmas, ¿no?, ellos mismos identifican que, en efecto, sus datos personales, su intimidad, su autodeterminación informativa, su autonomía personal y con ellos su dignidad también está en juego. Y nosotros, naturalmente, no generamos este tipo de intercambios de capacitación y diálogo generando o teniendo como propósito generar que se conviertan en ermitaños digitales. No, al contrario, queremos generar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y un uso responsable de las nuevas tecnologías. Porque si bien es cierto, el Estado, a través de las leyes de la propia Constitución y de protocolos enseguida, tiene la obligación de generar marcos de protección institucional a las y los ciudadanos y a sus habitantes, también es cierto que tenemos que generar autocontrol. Y eso inicia con la educación.
Y fijaba algo bien importante, comisionado, el tema del uso responsable, sobre todo porque debe haber equilibrios, como bien comenta, entre lo que se publica, entre los derechos de las audiencias de cualquier tipo, no solamente los tradicionales, que son radio y televisión, sino también de las plataformas digitales. Pero otro escenario, pues es, bueno, el derecho a la libertad de expresión, porque se sabe que nada más la libertad de expresión pues tiene límites en cuanto hay escenarios de violencia, incitar a delitos.
Los discursos de odio,
discursos de odio, calumnia y las famosas fake news. Pero ¿vale la pena desde su óptica que exista un escenario como un verificado o alguien que, vaya, que sea el que contrarreste la información que se publica en las redes sociales, o es simplemente imposible controlar lo que se maneja en plataformas digitales?
Esa es una gran pregunta, porque eso implica una responsabilidad compartida, ¿no? Primero, de quienes somos ya ciudadanas y ciudadanos digitales. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con este entorno digital que ya abarca todas las actividades de nuestra vida? Después, ¿qué existe en materia normativa y regulatoria al respecto? Y en tercer lugar, ¿qué están haciendo las propias empresas de carácter digital a nivel internacional, que estas denominadas Big Tech, ¿no? Y hablo de Apple, Amazon, Google, Meta. ¿No? Todas ellas ya han generado protocolos y mecanismos internos de contención frente a una violencia generada que además ya se comprobó históricamente, se actualiza a través, en su momento, de procesos electorales, o a través de violencia y con discursos de odio. Pasó con el caso de Cambridge Analytica, pasó con el caso del Brexit en el Reino Unido de la Gran Bretaña, pasó con el caso del asalto al Capitolio en Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, no son agencias extrañas y ficticias. Estamos hablando de la realidad. Y entonces, implementar estrategias dirigidas especialmente en lo que respecta a la privacidad, a la protección de los datos personales, a un uso responsable de las tecnologías, a la ética en el uso de los mecanismos tecnológicos, son fortalezas que tenemos en algún momento que trabajar de manera horizontal. Es decir, no solamente basta, como en el mundo material sucede, con tener una norma, ¿no?, de ejemplo y de regulación, sino que tenemos que también estar a la altura del comportamiento que exige esa norma, pero también de la capacidad que tiene la tecnología para transformar nuestro entorno.
Comisionado, y ya en la recta final, ¿cuáles serían sus propuestas, sus conclusiones o la aportación que tiene en términos generales de este tema?
Pues mira, trabajar juntas y juntos en este tema desde lo local, desde lo nacional y a manera de convertir estas expectativas en un modelo de referencia regional. El Info Ciudad de México, ¿qué ha hecho al respecto? dentro de sus capacidades constitucionales, recientemente, como tú lo sabes, ha presentado dos iniciativas de ley. Una en materia de inteligencia artificial, cuando se trate del uso de datos personales o el tratamiento de datos personales por entes públicos en la capital del país. Otra en materia de ciberseguridad, también para el tratamiento de datos personales en el uso del servicio público. ¿Qué significan estos dos elementos? Coordinar acciones, ¿no?, entre órganos como el nuestro, entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la propia sociedad, porque hay que decirlo, tú lo conociste bien, Jessy. Hicimos foros de Parlamento Abierto, donde escuchamos a la academia, a sociedad civil y a todos los agentes interesados, incluso a las empresas internacionales en esta materia, que colocaron sus opiniones al respecto. Esto es un trabajo colectivo, Jessica. No se puede atender o hacer frente a este tipo de escenarios y divergencias de lo que significa la tecnología si no tenemos un entendimiento horizontal y vertical al respecto. Tenemos que tomar un lugar en esta conversación junto con nuestros congresos, con las empresas, naturalmente con la academia y la propia sociedad, con las y los jóvenes. De eso se trata este espacio, incluso con las y los periodistas, con los medios de comunicación como este tan importante, que nos ayuda a comunicar y a conectar mejor con la gente y resaltar por qué es tan importante generar este tipo de discusiones, pero sobre todo soluciones al respecto.
Sin duda, porque se tienen datos importantes que desde la infancia acceden a redes sociales, a plataformas digitales, y que la juventud, o poquito más de la juventud, la adultez temprana, pues bueno, consume muchísimo lo que es TikTok, y la realidad es que no en todos los países está bien regulado el tema de los algoritmos, cómo se pueden restringir determinadas medidas y acciones, y también, pues bueno, cómo se debe de colaborar de forma conjunta con todas las autoridades, incluso la policía cibernética, que no sabemos si tenga suficientes recursos o capacitación o profesionalización para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones donde se ve involucrada el uso de herramientas tecnológicas, que de hecho hay millones de usuarios que incluso podemos verlos en los famosos bots, ¿no?, de las granjas, que sin duda también hay que analizar si eso es un delito o es desde el anonimato o una libertad de expresión. Pero querido comisionado, se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirle redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlo?
Bueno, muchísimas gracias primero, Jessy, por esta gran oportunidad y un saludo a tu audiencia. @ Julio C. Bonilla G, ahí tienen mucho contenido sobre esos temas: transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas, combate a la corrupción y naturalmente la protección frente a estos riesgos en el ámbito digital. A sus órdenes.
Y comisionado, ¿hay algún artículo o algún informe donde podamos consultar este contenido también desde el Info CDMX que sea, claro, de forma gratuita para la audiencia?
Sí, claro, está la página oficial infocdmx.org.mx. Ahí están colgados muchos materiales que son de acceso gratuito, que ayudarán a capacitar a la gente que esté interesada en todos estos temas. Accedan a la plataforma CABA, ahí hay cursos de todo tipo que ayudarán justamente a generar un entorno digital mucho más seguro y un ambiente de respeto a derechos y libertades fundamentales.
Y sin duda, alguna vez también nos comentó que habían hecho como un chatbot. ¿Sí? Un chatbot que era muy accesible para la población mexicana, en el cual cualquiera de nosotros puede consultar. Y bueno, ¿ese sigue todavía disponible?
Ese es el lado luminoso de la luna, digamos. Tres instrumentos de tecnología avanzada tenemos en el Info. Chatbot, ATIC, que ayuda mucho al acceso a la información pública en tiempo real. El metaverso, que es una forma de conciliación para el acceso a la información pública, con los famosos lentes de realidad aumentada para proteger la privacidad. Y las verificaciones en tiempo real que se generan con el ciber, que es un mecanismo utilizado también con la última tecnología y que nos ayuda mucho a proteger datos personales.
Entonces son tres herramientas que son de carácter gratuito, no importando la localidad, nosotros podemos acceder a estas herramientas del InfoCDMX completamente gratis.
Así es.
Pues de parte de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, le agradecemos el que siempre colabore con nosotros en Luchando por la Justicia para acercar temas como este, que son los derechos digitales, el uso de inteligencia artificial, pero también escenarios para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de delitos frente a un escenario que todavía no está completamente legislado. Si bien la Ciudad de México siempre ha estado en la vanguardia y el InfoCDMX en temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, pues lo cierto es que también colabora en el desarrollo de estos temas tan importantes para la sociedad mexicana. Yo quiero agradecerle, querido comisionado Julio César Bonilla, del InfoCDMX, que haya estado con nosotros aquí en el IMER y en Radio Ciudadana. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y hasta la próxima.
Gracias.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.